Hola amigos, hoy compartirá nuestro espacio doña María José García Sierra, doctora en Historia, documentalista y conservadora para el Ayuntamiento de Madrid, que el pasado día 13 de abril impartió una conferencia en el Centro de Estudios Judeo-Cristianos con el título Los judíos de Madrid desde el siglo X al siglo XVII. Buenas tardes, María José.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Desde cuándo hay noticias de la implantación de comunidades judías en Madrid?
Pues hay noticias más o menos desde que el rey Alfonso VI llegó con las tropas cristianas y expulsó a los musulmanes de Madrid, entonces Magueret. Y bueno, pues desde entonces hay algunas noticias muy, muy indirectas y muy poquitas que nos van dando una ligera idea de lo que podía haber sido las juderías en Madrid. Estas noticias, para que se pueda reconstruir un mundo judaico, una judería, unos barrios judíos, tanto en Madrid como en toda España, se tiene que ver las fuentes documentales que son los libros de acuerdos. La desgracia es que los libros de acuerdos anteriores al siglo XV en Madrid han desaparecido. Con lo cual, pues es una pena porque la fuente fundamental no existe. Es una pena para el mundo judío, pero también para el mundo cristiano, porque claro, no hay ni para los unos ni para los otros. Con lo cual, pues las noticias son lo que había en el antiguo convento de Santo Domingo, que fue uno que destruyeron para hacer el que es hoy el aparcamiento este que hay en la Glorieta de Santo Domingo. Ah, sí. Ahí había unos documentos que ahora están en el Archivo Histórico Nacional y luego, bueno, pues una serie de fuentes y de documentos indirectos que se han encontrado en el Archivo de Villa a través de los archiveros de esta institución tan rica. Y bueno, pues salió incluso en el puerto de Santa María alguna cosa en Parla, o sea, en los sitios más variopintos han salido alguna referencia y bueno, pues a partir de ahí pues se ha ido recopilando cosas.
¿Y cómo podríamos saber, para hacernos una idea, dónde estaban enclavadas las juderías para situarlas en el Madrid actual?
Bueno, había la que primero más o menos se tiene unas noticias, insisto, muy indirectas, es lo que correspondería a lo que es hoy la Almudena. La catedral de la Almudena. En ese enclave ahí había pues una pequeña, vamos a decir, concentración de hebreos, que sería pues lo equivalente a lo que es una aldeíta, que eso estaba dentro de lo que era la antigua muralla del Alcázar musulmán, o sea, dentro del Madrid musulmán. Las casas muy apiñadas, todo muy reducido, muy pequeño, pero bueno, ahí había una primera judería. Después puede que hubiera una pequeña también concentración de judíos en lo que es hoy la calle Sacramento y la Cruz Verde, más o menos por detrás de Capitanía General. Esto es solo una hipótesis porque no se han encontrado datos. Y luego ya también hay documentación de una pequeña sinagoga en la calle San Millán, que es una que sale de la calle Toledo, muy pequeñita. Y ya por último, la gran judería, o sea, lo que entendemos por judería y por importante, con cientos de personas, en fin, con una estructura de judería, es lo que es hoy el barrio de Lavapiés. La sinagoga estaría en lo que es la calle de la Fe, correspondería más o menos a lo que es hoy la iglesia de San Lorenzo. El cementerio, que era grandecito, tenía unos 100 metros de largo por unos 50 de ancho, sería lo que es más o menos la calle Escosura, bajando hacia Santa Isabel en esa ladera, que es
una cuesta abajo,
sí. Uh-huh. Eso sería el cementerio. Y bueno, pues más o menos esa zona Lavapiés, es lo que era la gran judería. Estaba extramuros de la ciudad, amurallada, vamos, con una tapia, una señora tapia, con unas puertas grandes, con cadenas, y realmente, pues, lo que era como un gueto.
Uh-huh. Muy... ¿Y qué diferencia, porque el otro día en la conferencia lo comentaste, y me llamó mucho la atención, qué diferencia haces entre judería y barrio judío.
La judería tiene una tapia importante con cadenas, con candados, claro, y lo otro está abierto. Porque luego la estructura de organización es la misma. O sea, el rabinato, la carnicería, el monte judaico, el cementerio, eso da lo mismo que esté abierto que esté cerrado, pero...
La diferencia es esa.
Sí, más o, aquí por lo menos en Madrid, así.
¿Y podríamos encontrar hoy algún resto arqueológico de esta época a la que nos estamos refiriendo?
Bueno, a lo mejor sí, lo que pasa es que no se reconocería. Se está excavando en lo que es Patrimonio Nacional, haciendo unos museos, para hacer unos museos ahí en la plaza, al lado de la Almudena. A lo mejor ha salido algo, lo que pasa es que es muy difícil si no sale una inscripción, alguna lápida o algo, y parece que no sale. Y en el cementerio ese, claro, está totalmente urbanizado por arriba. Salieron en su día una serie de tumbas sin lápida, pero estaban igual que en el cementerio de Gerona, en el cementerio judío de Gerona. Y bueno, yo soy muy pesimista de que algún día sí, pero nunca se sabe, así que
vamos. Y cerca de Madrid, antes has hablado de Parla y tal, cerca de Madrid en algunos pueblos se encontraban también judíos. Sí, si es así, ¿de qué aljama dependían?
Dependían de Madrid. De Madrid. Lo que pasa es que eran aldeitas muy pequeñitas, o sea, era Alcobendas, que era una aldea, nada, mísera, pequeñaja, Parla y Barajas. Y ahí había también comunidades judías dependientes de la gran judería de Madrid, que se llamaba la Judazmendí. La Judazmendí era la judería de Madrid. Y todas dependían de ella. Luego había, por supuesto, otra aljama, que era Alcalá de Henares, y otra es Torrelaguna. Uh-huh. O sea que bueno.
Háblanos un poquito de las costumbres sociales, la vida cotidiana, cómo era la distribución de las casas.
Sí, bueno, la judería en principio más o menos se piensa que al depender de Toledo, porque la de Madrid por otra parte dependía de Toledo, pues más o menos sería un poco esa misma estructura, aunque la imagen es no tanta piedra, sino más ladrillo. También cuesta abajo y bueno, pues más o menos sería el aspecto de Toledo, pero con más ladrillo. Y luego el interior de las casas, pues tipo mudéjar, como las que había casi en Madrid, pues los suelos de barro, las paredes blancas encaladas, artesonado de madera y bueno, pues las ventanas de madera con los encedados estos que había de lino, de gasa, con encerados en cera para que no entrara el viento ni insectos ni nada. Y bueno, pues más o menos era así. La distribución de las casas debían de estar compartimentadas más que las cristianas. También esto es, lo hacemos un poco hoy de hipótesis en vista a los comentarios de antropología social, más o menos siguiendo a Julio Caro Baroja, por una razón, porque el Surjanadú pues exige una serie de cosas que vamos, pues una sala para un baño, es un baño, los baños rituales en el mundo cristiano eso no sucedía, existe un mundo de comedor muy sofisticado para la mesa con bastante refinamiento, cosa que en el mundo cristiano tampoco, con lo cual bueno, había una serie de estancias o de habitáculos dentro de una casa judía que supuestamente no tendría que existir en una casa cristiana. Con lo cual vamos a decir que el interior de las casas en general tendrían que ser más sofisticadas, más refinadas, más compartimentadas y bueno, pues de un nivel superior.
Superior. Y en ese sentido, ¿cómo podemos saber cómo percibía el cristiano a su vecino judío en aquella época?
Pues documentalmente, en casi prácticamente, además coincidía un poco en toda Europa, había pues una serie de factores. Ellos lo percibían como usurero, que era una forma de decir avaro, pero era una. Hoy estamos viendo que no era cuestión de que el judío fuera así, sino de una percepción errónea del cristiano por no entender cómo funciona el dinero y cómo funciona la ley de la oferta, de la demanda, de la economía. Estamos hablando de una sociedad estamental donde se grava la productividad, donde no se valora el trabajo, donde, en fin, pues no nos podemos extender mucho ahora cómo era la vida económica en el mundo cristiano en España y en general en toda Europa. Pero claro, el mundo judío no era así. El mundo judío es bastante más moderno en de cómo funciona la productividad y el dinero. Eso los cristianos no lo entendían. No lo entendían y no entendían cómo un zapatero, un sastre o un judío humilde pues fuera prosperando hasta que llegara a acumular un pequeño dinerito. Eso no lo entendía el cristiano, con lo cual llegaba a la conclusión de que robaban. No los podían acusar de nada porque no veían el robo en ninguna cosa en concreto. Pues al final decían usura, todos. Eso, en fin, hoy se tiene muy claro, insisto, no nos podemos alargar en este tema, que es muy interesante, pero por ahí van los tiros.
¿Y cómo estaba organizada también la judería? Me refiero a que sean como el tipo de gremios o cosas así, ¿no? También.
Bueno, en principio, como todas, existen los adelantados. En Madrid se llamaban los adelantados, pues que eran los cabezas de familia, en fin, los ancianos, los hombres más ancianos, más cultos, los que llevaban un poco la voz cantante, la organización de la comunidad, como en todas. El rabinato, por supuesto, y luego la carnicería, el cementerio. Y luego existía una, que no tenía por qué ser, eso no forma parte de la estructura, pero sí era una realidad, un sistema sanitario muy importante que en Madrid y en muchas ciudades españolas llegaba incluso al 10 o al 15% de la población judía. Estos eran médicos que a veces solían coincidir con el rabino en muchas ocasiones, el médico, el cirujano, el sangrador que era el de las sanguijuelas y uh-huh. que a la vez solía ser también barbero y dentista, vamos, dentista de sacar muelas y dientes, no otra cosa, y luego ya pues un boticario y a las parteras. Eso es un poco como en todas.
En el año, vamos ahora a comentar otro aspecto uh-huh. De esta época, vamos a comentar desde qué momento se hacen más estrictas las normas de convivencia, ¿no? En el año 1391 se produjo el saqueo de la judería. ¿Quién fue el responsable de este hecho tan brutal y tan vergonzoso?
Pues fue una pena, porque en realidad acusaron a 5 personas. El asalto duró varios días, mataron, asesinaron vilmente a cientos y cientos de personas, dejaron las casas, bueno, se llevaron hasta los clavos de las puertas, o sea, fue un saqueo algo terrorífico, y echaron la culpa a 5 personas, documentadas, además las digo: Ruiz Sánchez de Uroso, Vasco Mesía, López Fernández de Vargas, Diego de Vargas y Roy García de la Torre. Por supuesto, nadie se cree que 5 personas asesinaran en 2 o 3 días a cientos y cientos, ancianos, mujeres y niños, y que dejaran a ras de suelo prácticamente cientos de casas llenas de objetos. Ese saqueo lo hizo el pueblo de Madrid, incluidas mujeres, ancianos, niños, ahí fue todo el mundo a robar y a matar. Eso es una cosa que no se entiende, o sea, un ataque de estos lo que es la masa, que la gente no tiene sentido de culpa cuando lo hace en grupo, no sé cómo eso explicarlo desde un punto de vista antropológico o etnográfico o psicológico, de verdad que no lo sé, pero eso fue una realidad, igual que fue una realidad en Valencia, en Sevilla y en Toledo, pero sobre todo las más bestiales fueron en Valencia y en Madrid. Está documentado, además, se puede consultar en el boletín de la Real Academia Española de la Historia del año 1886 por Fidel Fita. O sea, esto no es una invención, sino que eso, vamos, a otro nivel y a otras proporciones, casi, vamos, como el gueto de Varsovia. Pero no lo hicieron soldados, sino gente, en teoría, de la calle y buena gente y buenos ciudadanos de Madrid.
Hechos en esa época, estamos hablando de finales del siglo XIV, en ese momento, ¿ocurría algo similar en otros lugares de Europa?
Bueno, en otros lugares ya había pasado. En Inglaterra, más o menos, ya había habido los conflictos antes, y en otros sitios ya. En España fue justo en ese año, prácticamente en muchísimas juderías.
Bueno, sí. Sí. Y después de este hecho, ¿cómo siguieron viviendo en Madrid? ¿En qué condiciones?
Pues muy mal, porque
imagino,
claro, la población judía bajó, no se pueden decir cifras demográficas porque no se tienen los datos, pero vamos, quedó reducida la judazmendía a lo mejor a un 30%, un 25-30%. O sea, muy malamente. De hecho, que luego muchos de estos judíos que quedaron se fueron de Madrid, fueron algunos a Alcalá, otros llegaron hasta Andalucía, algunos ya es que ni pudieron ya tener estómago para seguir aquí. y muchos otros los se convirtieron de una forma pues muy muy mal. De hecho, que luego la sociedad cristiano conversa en Madrid fue muy importante y además dio lugar luego pues a lo que fue la Inquisición y bueno, pues en fin, pues mucho mucho tema, es muy largo.
Luego es terrible tener esto sobre, ¿verdad?, nuestra historia.
Sí, además no se conoce, la verdad es que...
Pues nada, María José, muchas gracias por tu exposición y a todos ustedes les agradecemos su atención y les esperamos la próxima semana en nuestro espacio. Muchas gracias, amigos.